Respecto al exhorto que realiza la señora defensora del pueblo de Pastaza, doctora Yajaira Curipayo, quisiera comenzar señalando de que la institución, la Transcomunidad EDP, es una empresa con administración autónoma. En ese sentido, pues nosotros también cumplimos leyes y reglamentos, ¿sí? Nosotros, cuando iniciamos esta nueva administración, lo hicimos a partir del mes de junio del 2023, en donde ya existía un tarifario de muchísimas líneas, y en ese tarifario existía el cobro de la hoja certificada por un valor de 2,60. Entonces,
$2.60.
quisiera partir desde esa información. No es que esta administración ha determinado un valor de 2,60. Y en ese sentido, yo el día de hoy, y en algunos medios de comunicación que me han hecho la entrevista y me han hecho esta consulta, he venido trayendo la resolución de fecha 12 de enero del 2023, donde que estaba al frente de la institución el exgerente ingeniero Julio Urgilés y como presidente del directorio estaba el ingeniero Osvaldo Zúñiga. En ese sentido, yo muestro que la determinación de los 2,60 es justamente responsabilidad y determinación de la administración anterior, ¿sí? En ese sentido, que la ciudadanía tenga muy claro de que esta administración está muy comprometida en justamente trabajar para el pueblo de Pastaza. Sí, efectivamente, la señora defensora ha realizado un exhorto. ¿Qué quiere decir eso? Porque hemos analizado con la unidad jurídica de la institución. Un exhorto está haciendo un pedido de que se revise este valor. Vuelvo y repito, nosotros vamos a revisar, por supuesto, en los tiempos que corresponda. Nosotros no nos negamos a esa posibilidad. Y de otra parte, es necesario que la ciudadanía conozca de que el Estado no le otorga un dólar a la empresa pública, a la Transcomunidad, para que pueda realizar la compra de señalética, de pintura, de semáforos, de paradas, de mantenimiento de paradas, de rompevelocidades. Más bien, le ha dado la responsabilidad de planificar, controlar, organizar el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad. Pero para aquello le ha dado un rol muy importante, que es el servicio de la matriculación. Y por eso es necesario de quienes estuvieron a la cabeza de la institución, los gerentes, los administradores, pues tenían la responsabilidad y la obligación, pues, de construir una empresa eficiente para que pueda poder responder a las necesidades de tan grande responsabilidad.
Esta revisión, ingeniera, según el jurídico de su institución, ¿esta revisión involucraría un cambio, un aumento, una disminución, una eliminación de este rubro?
Bueno, eso en la administración pública, mi estimado Luis, todo se realiza a través de informes, de descargos, informes motivados, que en este caso, como es un tema
Oh, ya.
financiero, un análisis económico, tiene que salir de parte de la unidad administrativa financiera y después siempre es validado por el área jurídica. En ese sentido, así es como se toman las decisiones en la administración pública. Yo quería mencionar que estaba yo mencionando de que el éxito de la administración es justamente la responsabilidad del trabajo comprometido que realice el gerente, el administrador con su equipo de trabajo. Y yo había comentado días atrás a usted, Luis, que nosotros estamos trabajando de una manera comprometida, de una manera responsable, y los resultados están a la vista. Cuando nosotros llegamos, pues hemos corregido muchísimas cosas, hemos puesto la casa en orden.
Desde los procesos de turnos, ¿no?
Desde los procesos y los sistemas ahora son más eficientes. En la Transcomunidad de P, nosotros realizamos los cobros de, ejemplo, en el servicio de la matriculación, ahora los cobros se realizan de forma directa en la institución. ¿Por qué no lo hicieron hace una década, que tenían la misma responsabilidad? Ahora esta nueva administración de profesionales honorables, decentes, que estamos trabajando en esta nueva administración, hemos sido criticados, pero no por todos, apenas por dos o tres personas que anteriormente, mi estimado Luis, tenían controlada a la empresa pública, ¿sí? Tenían controlada, tenían maniatada y por eso nunca tuvieron resultados positivos como esa nueva administración. Yo he dicho también en algunos medios de comunicación que en el año 2020 los ingresos de la institución eran de 600 mil. En el año 2021, perdón, en el año 2022 han sido de 700 mil. a diciembre del 2023, con el trabajo de esta nueva administración, hemos terminado con valores de más de $1,600,000, lo que nos ha permitido comprar semáforos, lo que nos ha permitido comprar pintura, lo que nos ha permitido fortalecer la institución. Aquellos funcionarios no tenían ni escritorios, ni sillas, ni mesas, ni computadoras. Ahora los sistemas se han fortalecido y es por eso que ahora nosotros, mejor dicho, la transcomunidad brinda un servicio más eficiente, no solamente a los ciudadanos de Pastaza, sino a los ciudadanos de las provincias más cercanas. Entonces, estamos demostrando con resultados. Yo quisiera también, si me permite, estimado Luis,
siga, por favor.
Nosotros hemos planificado, bueno, el objetivo general lo ha establecido el señor presidente del directorio, que es el señor Germán Flores, el cual ha dicho que los departamentos, las empresas públicas, deben ser empresas que vendan un servicio de calidad, al servicio de la ciudadanía, al servicio del pastacense. Y es por eso que nosotros, para este año 2024, hemos establecido aquellos pequeños objetivos muy específicos. Nosotros, en lo que va de este mes, espero que en este mes de marzo, nosotros ya podamos firmar con aquella institución, pues, que permita cobrar el valor de la matriculación y el valor de las multas en la misma institución. Y de esa manera estamos brindando un servicio ágil y eficiente a los ciudadanos, el cual han reconocido todos los días, reconocen el trabajo que estamos realizando. Y finalmente, respecto al servicio de mala matriculación, nosotros vamos a implementar el sistema, los IP de la línea 1-800, en el cual básicamente se lance una publicidad a todo el país, en donde que se diga, a través del 1-800, matrículate en Pastaza, que conozcan la provincia de Pastaza y que vengan y aprovechen a matricular sus vehículos aquí en la ciudad de Puyo. Nosotros hoy en día somos una mancomunidad competitiva. Hemos sido reconocidos ya por los otros centros de revisión de la Amazonía, quienes vienen a nuestras oficinas a pedir asistencia, a preguntarnos cómo lo hicimos, cómo estamos haciendo. Porque hoy en día ya los propietarios de los vehículos pues están mencionando, vamos a Puyo, vamos al centro de revisión en Puyo, porque es más ágil, porque es más eficiente, porque hay más carisma de los funcionarios públicos. Ya no dicen, vamos a Pelileo porque es más rápido. Entonces, eso es muy importante y yo agradezco muchísimo a los ciudadanos, realmente que han mostrado esa alma generosa y han reconocido el trabajo que está realizando esta nueva administración.
La ciudad de Puyo ha crecido inmensamente, muchas veces hemos dicho en forma desordenada, y no hay la señalización correspondiente de la nomenclatura de las ciudades. Pero en cuanto a tránsito, falta señalización, hay los suficientes recursos, hace falta recursos porque la pintura no dura mucho, los semáforos inclusive tienen tiempo de vida útil. ¿Cómo está este rubro para señalización vertical, horizontal y luminosa?
Sí, bueno, yo aquí quisiera comentar un poquito que cuando nosotros ingresamos a la institución, lastimosamente no nos indicaron el estado de los semáforos, ni cuántos semáforos había, el estado de las paradas, ni cuántas paradas había. Lastimosamente nos encontramos con la realidad, que había un camión en pésimo estado, sin llantas, oxidándose, una camioneta rota, a minutos de que se funde el motor, sin llantas, rota también. Nos encontramos en que no había presupuesto para la pintura. Y nos decía, y me dijeron a mí, usted debe hacer la gestión con la prefectura, la gestión con los municipios, la gestión con las operadoras. Así es como le dieron el mensaje a la gerente. Entonces,
con las operadoras, mucho compromiso.
Imposible, eso es imposible, eso es impensable. Es por eso es que las administraciones anteriores lastimosamente vivían, como digo, maniatadas por dos o tres líderes, gerentes de los transportistas, o tal vez uno, el cual no le permitía desarrollar. Entonces, yo quisiera mencionar aquí que esta administración ha sido muy responsable. Desde el primer día, desde la primera semana, nosotros hemos habilitado esos dos vehículos. Y todos los días, mi estimado Luis, ese vehículo ha salido a embellecer las calles de Puyo. Porque yo he dicho así de manera clara. Hemos salido a pintar todos los días un paso cebra en algunos de los cantones. Especialmente, obviamente, se ha pintado y se ha priorizado el cantón Pastaza, porque obviamente es la capital política de esta provincia y aquí hay más vías. Entonces, en ese sentido, quisiera decir que ha sido carente la seguridad vial aquí en la provincia. Sin embargo, nosotros sí le hemos dado la prioridad. Nosotros tenemos un programa de seguridad vial con las escuelas, con los colegios, y estamos trabajando muy comprometidamente enseñando a los niños a que respeten la seguridad vial, a que respeten las señales de tránsito. También es importante, y es la realidad de Pastaza, de la ciudad de Puyo, de que siendo responsabilidad de la empresa pública de movilidad realizar la jerarquización vial, nunca se lo ha hecho. Y la normativa dice que la jerarquización vial debe revisarse al menos cada 10 años. No se lo ha hecho y el resultado aún lo tenemos, que es que vías principales terminan siendo secundarias y las secundarias terminan siendo principales. Ha habido fallecimientos en el centro de Puyo, pero nunca estas administraciones de la transcomunidad se preocuparon en decir, bueno, vamos a cambiar, vamos a trabajar en equipo, ¿y cómo hay que hacer? Desde septiembre del 2023, esta administración, el personal técnico de la empresa pública, de la Mancomunidad, está trabajando de la mano con la Policía Nacional, con el Departamento de Reingeniería Vial de la Ciudad de Quito. Todos los meses, dos semanas al mes, vienen a trabajar los policías, señores policías de Quito con nuestros técnicos. Son 5 ingenieros de transporte que trabajan de la mano y estamos realizando ese estudio para la jerarquización vial. Necesitamos completar algunos elementos, es una fase, son procesos, y el cual nosotros pues hemos dicho, espero yo, para el mes de junio ya tomar aquellas decisiones de poder poner en marcha la jerarquización vial. Porque Puyo lo necesita, porque Puyo ha crecido y porque Puyo ya no puede seguir siendo ese pueblo pequeño de 2 vías. Mire, Luis, y yo le voy a poner un ejemplo. En Puyo existe vías de 8 metros. En esas 8 metros se han convertido, son de doble vía, ¿sí? Pero en esos 8 metros los vehículos se estacionan 2,50 al un lado y 2,50 al otro lado. Serían 8 menos 5, nos quedan apenas 3 metros donde que circulan a doble vía los vehículos. Y tomando en cuenta, en doble sentido, ¿no? Y tomando en cuenta de que por ahí también transitan buses con un gran fuselaje de 12 metros. Entonces, realmente es un riesgo para la vida de los peatones, para la vida de todas las personas que transitan por esas avenidas. Entonces, si necesitamos hacer un trabajo comprometido con todos los actores sociales, yo les agradezco mucho porque siempre tenemos ese reconocimiento. Y al contrario, más bien nos dicen, pero ¿para cuándo? ¿Y para cuándo? Por favor,
eso le iba a preguntar. ¿Tiene un cronograma para las soluciones que manifiesta están realizando?
Bueno, realmente el cronograma, las fechas, topes, lo ponemos nosotros. Uh-huh. Requiere de algunos componentes, como digo, por ejemplo, de tener un gran contrato de señalética vertical y horizontal, que de alguna manera nosotros ya hemos comenzado a poner en las vías más necesarias, porque lastimosamente...
Las de mayor congestión, especialmente.
Y también las que están dañadas.
En doble fila, todas esas cosas.
Ajá. Exactamente. Ha habido mucho daño de la señalética vertical, tanto por el pasar del tiempo, el que no ha sido cambiado, creo yo, por lo menos en los últimos 5 años, tal vez. Nosotros hemos estado reemplazando con el tema de la educación vial. Yo espero, mi estimado Luis, que para el mes de junio nosotros al menos podamos realizar desde el centro de Puyo, porque existe tal pedido de los sectores que están específicamente en los centros educativos. Hay problemas en la hora pico, en la hora valle, ya en los centros más importantes de la ciudad de Puyo, educativos me refiero. Entonces, aquellas vías deben ser cambiadas.
Casi en todos, señorita Mónica, desde, por ejemplo, el 1 de mayo, aquí a Vacas Galindo, la escuela Andoas, tenemos
Vicentino, Pompeya, Orellana.
Entonces, o sea, todas esas son vías de mucho congestionamiento. Esperemos que este cronograma se vaya conociendo, que informen oportunamente cuando hay estos trabajos, porque a veces se suspende o se modifica el tránsito, pero la institución es autónoma administrativa y económicamente.
Administrativa y económicamente, correcto.
¿Es verdad? ¿Se subieron los sueldos? ¿Hay alguna normativa para eso? Porque si es que justifica, usted tendrá el marco legal. Y si no, evitamos comentarios de que se han subido tanto, la gerente ahora gana tanto, tal Julano gana tanto.
A ver, para nosotros poder llegar a los resultados que yo acababa de mencionar, ha sido necesaria una reestructura. De lo contrario, hubiese sido imposible poder llegar a los resultados que acabo de mencionar. Anteriormente, o mejor dicho, la transcomunidad, cuando nosotros llegábamos, seguía funcionando como hace una década, como hace una casi una década. Habían muchas necesidades, muchas carencias, y por eso ha sido necesario la reingeniería. Y además de eso, nosotros debíamos ser calificados por ANT a través de la firma de interoperatividad para recibir nuevos roles. Tomemos en cuenta eso. Si es que queríamos que la Mancomunidad de Pastaza asuma nuevos roles, como por ejemplo la fábrica de placas, la emisión de licencias, la implementación de agentes de tránsito, necesitábamos reestructurar la institución.
Tiene un nuevo organigrama estructural, entonces.
Exactamente, tenemos un nuevo organigrama estructural, nosotros tenemos una reestructuración institucional en donde ya nos permite afrontar estos nuevos retos. Yo sí quiero ser también clara en este tema. En septiembre del 2023 nosotros habíamos contratado servicios profesionales de aquí de la provincia de Pastaza por un valor de $13,000. En la plataforma pública, estos mismos servicios se dice que valen 70, 80, 90 mil dólares. Nosotros los adquirimos o los contratamos por $13,000. Entonces, el resultado de esta reestructuración, pues ha sido una valorización de puestos, de la carga de trabajo, y en algunos ha sido incrementado y en algunos han bajado los sueldos.
Revalorización de cargos.
Revalorización de cargos, exactamente. Y en ese ha sido muy criticado que el sueldo de la gerencia ha subido de 2,400 a 2,700. Yo aquí quiero hacer una puntualización. No es que el sueldo se ha subido a Mónica Salinas. El sueldo se ha subido a la gerencia de la transcomunidad. El día de mañana yo no voy a estar en la institución. Van a venir otros profesionales, otros administradores que tendrán que seguir una línea de trabajo, y eso es a la gerencia de la transcomunidad. Y quiero también recalcar que la institución tiene una responsabilidad provincial. Está a cargo de 5 departamentos, no es un departamento municipal. Sí, tiene un carácter provincial, tiene una gran responsabilidad. Lastimosamente, esa institución siempre estuvo invisible, porque nunca la llevaron a un nivel de eficiencia como actualmente está. Nosotros ya hablamos de implementar un sistema 1-800, nosotros ya hablamos con implementar los agentes de tránsito, nosotros ya hemos pedido firmar un convenio con ANT para que vengan los nuevos roles. Es que así se debe manejar la Mancomunidad de Pastaza. Las mancomunidades son instituciones que están en el país y que es verdad, son de carácter, tienen una administración pública, pero su funcionamiento, desde mi punto de vista, tiene un carácter o una administración totalmente privada. ¿Por qué? Porque el Estado no le da un dólar para su actividad. Es más bien los modelos de negocios que pueda visionar aquel gerente, aquel administrador, para que tenga éxito la institución.
Hay independencia de administración, entonces.
Totalmente, hay independencia de la institución. Como digo, antes no tenían ingresos porque no tenían una línea de visión. Ahora sí, ahora hay más ingresos.
No es que como, perdone que le interrumpa, no es que como, por ejemplo, comentan los amigos y las personas que saben, en los municipios se sube el sueldo al alcalde, inmediatamente los concejales también. No es que le subieron a Mónica Salinas para que el resto de funcionarios también le suba.
No, eso es totalmente falso, y yo les invito, la información es pública. Nosotros hemos contratado los servicios de profesionales de aquí de Pastaza, el cual obviamente están todos bajo la ley, bajo la normativa del Ministerio de Trabajo, bajo la LOSEP. Entonces se ha establecido los sueldos de acuerdo a la carga de trabajo de la institución. Y aquí voy a ser un poco más enfática. El sueldo de la gerencia de la Mancomunidad de Pastaza es el más bajo de las empresas públicas de Pastaza y del país. Entonces, sí sería muy importante que se destaque eso. En Pastaza existen otras empresas públicas de diferente índole que los sueldos sobrepasan los $4,000. Entonces, la Mancomunidad ha hecho una revisión en esta reingeniería, en esta reestructura, y ahora el sueldo es de 2,400 a 2,700. Lastimosamente hemos recibido las críticas de aquellas personas que se sienten dolidas, se sienten afligidas, porque antes tenían la administración de la institución, pero ahora no lo tienen. Ahora la administración de la institución está en manos de todos los pastacenses, porque yo abrí las puertas de la institución para todos los gremios de la ciudadanía puedan venir a conversar y a conocer qué estamos haciendo en la Mancomunidad de Pastaza.
Una preguntita sobre lo que sucedió, un accidente con una muerte en la calle Gonzalo Pizarro, que va al Hospital del Seguro Social por la parte de la González Suárez. Se ha cambiado, ahora está en un solo sentido. ¿Cuándo hicieron eso? Y Bueno, ¿y por qué no informaron?
Ya, bueno, nosotros venimos desde el año 2023 trabajando en esta reestructura, reingeniería vial, en donde nosotros en todos los medios de comunicación hemos venido mencionando de que debemos cambiar las vías y tenemos el apoyo de
es
la ciudadanía.
Es necesario. Hemos conversado de eso, le he pedido que haga un estudio de eso.
Y siempre yo recalco y hacemos esa difusión, esa socialización, desde ya nos anticipamos. Y también nosotros tenemos nuestra página web, nosotros hemos contratado a muchos medios de comunicación en el cual hemos ido difundiendo esta información. ¿Por qué se hizo muy específicamente esta cuadra? Porque, como menciono, y el estudio está levantado por la Policía Nacional, pero hemos tomado este segmento justamente porque a pedido de los moradores del sector, a pedido de la Casa de Salud, y obviamente porque existe un antecedente con el argumento de la Policía Nacional, en que aquí existían, primero que no se le daba la principalización a la ambulancia. A la ambulancia, porque resulta que la ambulancia tenía ingreso.
La prioridad de la
ambulancia, en donde que estaban dobles sentidos. Salían otros vehículos y la ambulancia quería entrar. Uh-huh. Ahora la ambulancia, recordemos que la ambulancia lleva vidas y la vida depende de un minuto. Entonces la ambulancia ingresa por los dos lados dándole prioridad. También hablaba yo de que esta vía, la Gonzalo Pizarro, tenía 8 metros, de los cuales los carros estacionan a ambos lados y apenas nos queda 3 metros. Y en esos 3 metros, se pretendía que haya doble sentido, con buses, con vehículos, entonces eso no puede ser. Por eso era necesario, y toda la avenida, desde el inicio hasta el final, es en una sola dirección. Lastimosamente no la podemos cambiar de la noche a la mañana, toda la vía, pero sí esta pequeña cuadra. ¿Por qué? Porque estamos dando soluciones. La Casa de Salud, ellos, de acuerdo a sus políticas internas, porque manejan códigos plata, recordemos que es un lugar muy, digamos, que puede ser atentado con la delincuencia, puede ser afectado de alguna otra manera. Entonces ellos tienen también sus protocolos. Ellos no permiten que los vehículos se estacionen dentro de sus parqueaderos.
Le pregunto esto del sentido de circulación, porque ayer estaba ahí y vi unos carros ya parqueados en el lugar dispuesto para el seguro. Entonces le digo, ya podemos entrar. Me dice, solamente personas con discapacidad y adultos mayores.
Así es.
Claro, me anoté yo como adultos mayores, ¿no? Pero recién supe que están permitiendo entrar al parqueadero. Así y es. Que el sentido de circulación tiene un solo lado ahora.
Sí, recordemos que estas casas de salud han sido blancos de atentados, de bombas, de secuestros y de otras cosas, ¿no? Entonces ellos tienen sus propios protocolos.
De concurrencia inclusive por la pandemia que hubo y por los turnos que hay y todas esas cosas.
Ingeniero, una partecita yo quisiera que usted me aclare. En verdad, usted, en base a la reingeniería, justifican el incremento de los sueldos. Uh-huh. Entonces, está bien ahí. ¿Y qué va a pasar ahora con la intervención que hizo la Defensoría del Pueblo de que, bueno, ustedes no han acordado, no han resuelto el cobro de $2.60 por una hoja certificada? ¿Eso lo van a dejar ahí o van a haber una revisión tomando en cuenta el exhorto de la Defensoría del Pueblo?
Necesito un estudio igual al que motivó para eso, dicen, ¿no?
Exactamente. Aquí yo, por eso yo les había indicado un inicio de la entrevista, uh-huh, de que es una resolución de la administración anterior. Hay una acta firmada de la administración anterior en donde firma el señor, en ese tiempo presidente del directorio, el alcalde Osvaldo, uh-huh, Zúñiga, Rita Andy como Arajuno, Jaime Arroba como director de planificación, Julio Urgilés como secretario y obviamente gerente de la transcomunidad. Entonces, aquí se requiere hacer algunos pasos, ¿no?
Pero
primero el informe.
¿Estarían en condiciones de hacerlo o lo van a dejar ahí? Porque en verdad hay que ser un poco más coherentes, ¿no? $2.60.
Esa pregunta hubiese sido necesaria hacerla a la administración anterior. Pero yo sí quiero mencionar, yo sí quiero mencionar en que nosotros estamos muy comprometidos. Y sí, efectivamente, yo también estoy muy de acuerdo, hay que revisar y obviamente tiene que obedecer a un análisis económico y un respaldo jurídico. Entonces, en ese sentido.
Sí,
lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer de forma hoy día, porque obviamente requiere paso. Recordemos que estamos en la administración pública y nosotros tenemos entidades de control, como la Contraloría, como ANT, entonces hay que hacer las cosas bien y bien sustentadas.
Bien, muchas gracias, ingeniera, por estar aquí y estaremos pendientes de cualquier información a través de las entrevistas en vivo para que la gente conozca sobre los temas que muchas veces están conversando y que no tienen mayor asidero.
Yo quisiera, si me permitieran, por favor, hacer un llamado a la ciudadanía que si es posible también que puedan conversar con amigos, con familiares de otras provincias, que vengan y visiten la ciudad de Puyo, que vengan y visiten el centro de revisión, que vengan los días sábados. Nosotros estamos brindando el servicio de la matriculación de lunes a sábado, los sábados desde 8 a 4 de la tarde, el cual ha tenido muy buena aceptación por los ciudadanos de Puyo, y eso depende mucho, como vuelvo y repito, la institución no recibe un dólar del Estado, es todo la gestión, la administración de la institución, y eso nos permite justamente poder brindar la señalización, la pintura, hacer el mantenimiento de semáforos, de paradas, de rompevelocidades en la provincia de Pastaza. Entonces, pedir esa hacer esa invitación a la ciudadanía que vengan y pues hagan la difusión de que Puyo matricula sus vehículos los días sábados.